11 de la mañana, 17 minutos en todo el país. Seguimos en la mañana de Nacional, juntos por AM640 FM88.1. Rosario, seguimos, ¿verdad?
Así es, Mari. Seguimos, como siempre, en la mañana de Nacional con lo que tenemos para hoy, ¿sí? Todos los miércoles a esta hora, a la hora 11:17 minutos, tenemos nuestro espacio de consultorio radial, ¿sí? En el tema de hoy que se va a abordar es maternidad, mandato versus deseo, ¿sí? El tema lo va a abordar la licenciada Bárbara Borgioli, sí, que de esta manera la saludamos. Licenciada, mi compañera Mari Guzmán, mi nombre Rosario Vázquez. Muy buenos días, licenciada.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rosario. Buenos días a todos.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Bárbara? Bueno, contarnos un poquito qué es esto de la maternidad, el mandato versus deseo.
Sí, bueno, por ahí había empezado a investigar un poco más algunas nociones a raíz de algunas cuestiones que uno ve acá en el consultorio. Yo hago mi tarea asistencial clínica acá en la ciudad de Ushuaia, específicamente en lo que son las problemáticas de consumo. Entonces, bueno, entre toda nuestra población, nuestros pacientes, tenemos hombres, mujeres, y tenemos también muchas veces situaciones de madres que vienen a la consulta, y por ahí muchas veces se ha dado que nosotros hemos visto mucho más cuestionado e interpelado ese rol en personas que tienen estas dificultades, que están haciendo un tratamiento, por ahí en comparación con otros pacientes que son padres que también tienen una problemática de consumo, pero que nunca se ve ni desde los organismos especializados ni desde la sociedad en general como algo cuestionable. No se trata de cuestionar, ni de acusar, ni de generar enfrentamiento de uno versus el otro, sino que, digamos, siempre aparece como más grave que una mamá tenga un problema de consumo de alcohol, por ejemplo, que un papá, ¿no? Porque siempre está como en el imaginario esto de que, bueno, el papá hará lo que hará, pero está la mamá para el cuidado de los niños, ¿no? Entonces, más allá de casos particulares y de la problemática específica que yo trabajo en consultorio, sí me interesó por ahí investigar un poco más respecto de esto que tiene que ver con el rol de madre, que muchas veces escuchamos esto, ¿no? Lo del mandato de la maternidad como el mandato de la mujer, y que a veces esto del deseo materno se encuentra como un poco eclipsado porque hasta uno mismo le cuesta distinguir cuánto hay de deseo y cuánto hay de cumplir ciertos mandatos.
Siempre está la pregunta, Bárbara, ¿no? Siempre está la pregunta, ¿para cuándo un hijo? ¿Para cuándo una hija? ¿Verdad?
Claro, ¿cuándo hay un hijo? Si hay un hijo, ¿cuándo viene el hermanito? Siempre aparece, sí, como que tenemos como unos casilleros que llenar a las mujeres, ¿no? Fundamentalmente.
Sí.
Y que me pareció interesante fue que por ahí, deteniéndome un poco en los conceptos que se estudian desde la psicología tradicional, nosotros desde que estudiamos en la facultad la estructuración del psiquismo, más allá de cualquier corriente teórica y con los nombres que se quieran llamar, pero fundamentalmente y a grandes rasgos, lo que nosotros entendemos es que una persona, un sujeto nace, en este caso un niño, un bebé, y quien interpreta sus primeros llantos, sus primeras necesidades, y lo simboliza y le da nombre y responde a y empieza, digamos, a tener un rol primordial en esta vida de este sujeto que nace, es la madre. Que en realidad, por ahí Freud, los primeros psicoanalistas hablaban del rol materno, de la función materna, se teorizó mucho. Y empezando a investigar un poco esto, sí, llegué a la conclusión de que efectivamente la mujer ha aparecido como objeto de estudio en la psicología exclusivamente pensándola como ocupante del rol materno, dadora de sentido de la vida del niño, primordial en la constitución del psiquismo, pero desde ese lugar. Y avanzando un poco más, lo que uno puede ver como a grandes rasgos es esto de que ese hijo o hija va creciendo y luego en un proceso de identificación que se da más en la adolescencia, si es una niña se identificará con la madre amorosa, cuidadora, expresiva y emotiva, y su deseo se trasladará a su propia maternidad en su vida adulta. y si es varón se identificará con este papá que tiene otro rol más instrumental, de marcar los límites, la ley, de proveer lo material. Y esto que al principio se asoció como algo natural, ¿no? Que muchas veces se escucha esto de que, bueno, el instinto materno es algo natural, porque, bueno, los mamíferos son amamantados por su madre. Sin embargo, está recontra demostrado, si bien, por supuesto, que la lactancia materna es algo que nosotros desde la salud pública siempre se fomenta y se acompaña, porque es sumamente beneficioso para el bebé en términos nutricionales. Pero de ninguna manera hace más o menos madre. Uh-huh. Quiero decir, en las sociedades victorianas, por ejemplo, de hace muchos años atrás, de la sociedad occidental, de hecho, el amamantar un bebé era una tarea doméstica más, que muchas veces se delegaba en otra persona, ¿no? Las mujeres uh-huh. de determinados sí. estratos sociales tenían sus hijos, pasaban un rato con ellos, pero la que los alimentaba era por ahí otra persona que también los cambiaba, los cuidaba. Era como un cuidado más. Y después, años después, se empezó a teorizar mucho más respecto al vínculo madre-hijo y se le dio a la lactancia y al amamantamiento un rol muy importante, que repito, desde el punto de vista nutricional es muy beneficioso, pero de ninguna manera pone a la mujer o a la madre en este caso en un lugar de obligación de cumplir con un rol que tiene por naturaleza. Digo, la crianza no es algo natural, que naturalmente deba ser la madre, sino que es algo cultural. Y de hecho, culturalmente, lo que se ha teorizado es que la familia nuclear, esto que es la mamá, el papá y el hijo y los hijos, no son otra cosa que una estructura de socialización que sirve para preparar al niño para que sea un futuro adulto y se inserte en la sociedad occidental industrializada. Digo, esto es lo que se ha estudiado, lo que han estudiado los sociólogos en la última, digamos, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, la maternidad ha pasado de ser un acto natural a un acto instrumental. Y por ahí lo que me parece interesante señalar es que en el día de hoy, donde la mujer ha tenido, digamos, la emancipación de la mujer ha tenido muchísimos avances en nuestro país, desde el 47 cuando se aprobó el voto femenino hasta diciembre del año pasado cuando se aprobó la legalización de la interrupción voluntaria de los embarazos. Digo, el camino de emancipación de la mujer ha comenzado. Todavía hay mucho, ¿no? Mucho pendiente de lo cultural para seguir derrumbando, pero claramente todos más o menos tenemos en claro que sí, ya no es solamente ser madre la única aspiración que puede tener una mujer en su vida. Uh-huh. Y no está mal que aspire y desee ser madre, pero la maternidad tiene que ser pensada, o sea, tiene que ser mucho menos idealizada. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que la maternidad, que el embarazo tiene que ser el estado de mayor plenitud y mayor felicidad y que el milagro que es dar vida nos tiene que hacer infinitamente felices? ¿Y cuánta frustración trae uh-huh. cuando una mujer que acaba de dar a luz las primeras dos semanas, sobre todo, pasa por un subibaja hormonal y emocional que es terrible, porque uno pasa por todos los estados, pasa por la angustia, por la depresión, por la ansiedad, y por la culpa que le genera sentirse de esta manera, porque cómo me voy a sentir mal y con mi bebito, que es solamente una fuente de amor y felicidad. Y muchas veces por eso este lado B de la maternidad es difícil de ponerlo sobre la mesa, que no es ni más ni menos de parte de un proceso, de un cambio sumamente significativo, y que es natural y que se vive, digamos, de distintas maneras, pero que todas las mujeres que han sido madres lo pueden dar cuenta de esto. Así que no es claramente un lecho de rosas, ni las primeras semanas ni a lo largo de todos los años de crianza. Pero sí me parece que como sociedad tenemos que seguir avanzando mucho en la solidaridad y en el acompañamiento, y entendiendo que la crianza no es ni algo natural que se da porque somos mamíferos, ni algo simplemente instrumental para preparar a la persona para insertarse en el mundo adulto, sino que son una suma de cuestiones, digamos, que hacen, y que es un proceso muy social, no es un proceso privado ni que se da a puertas adentro de una casa. ¿Por qué? Porque las personas que participan de la crianza son sujetos también inmersos en la sociedad, con su propia historia, con sus propios con su propia estructura de vida y de personalidad. Y cuando me refiero a que tiene que haber más solidaridad, no solamente me refiero a lo material, digo, sino también a lo simbólico. Es decir, el Estado tiene que estar mucho más presente acompañando, sobre todo a las familias que tienen menos acceso a espacios en los que haya mucho más cuidado y contención de las personas que están en crianza y de los niños que en sus primeros años de vida.
Está claro. Y además,
provincia, sí, que se da que más de la mitad de la población adulta joven que estaría como en edad de que tienen hijos, quizá no tienen su red de familia extensa acá en la isla.
Bárbara, estamos hablando de una maternidad que sea más que nada una elección por deseo, no por mandato, y más se ve últimamente generaciones que por allí se ocupan más de estudiar o viajar y dicen, bueno, la maternidad después. O directamente dicen, no, porque no hay un libro, una tabla que digan, sí, tenés que tener ya niños 1, 2, 3 a determinada edad, ¿no? Es lo que más se puede llegar a ver ahora en la población, no solamente en la Argentina, sino casi en el mundo entero.
Sí, por un lado que por ahí las edades, que también es algo que generacionalmente ha cambiado, son diferentes, porque antes una mujer de 30 años en la generación de nuestras padres ya era como, bueno, ya tiene que estar en cualquier momento, porque si no se va a pasar en tren. Y claramente eso no es así, hoy se ha extendido mucho más la edad. Pero sobre todo me parece interesante que pensar en este concepto de que la maternidad no debiera ser concebida ni como algo ideal, ni como algo que va a eclipsar la vida y que solo se puede hacer eso y que se tiene que resignar todo lo demás. Porque si nosotros pensamos en esa madre que tiene que ser amorosa, cuidadora, considerada, entregada, uh-huh, a la crianza de un hijo, y la verdad que asusta un poco, ¿no? Porque es como que me tengo que meter en esa pileta y chao mi vida. Y la verdad es que la evidencia demuestra en diferentes niveles y con muchísimos ejemplos que hay muchísimas mujeres que tienen un desarrollo en el ámbito académico y laboral y que también pueden ser mamás. Lo que pasa es que también la brecha se hace más grande en la cuestión económica, porque si yo soy profesional y tengo un hijo, pero tengo la posibilidad de mandarlo a un jardín maternal, que puede estar muchas horas, que aparte es súper beneficioso para los niños porque juegan, porque están con otros niños, tengo muchas más posibilidades de desarrollar mi vida profesional, laboral o lo que yo quisiera hacer, sin la frustración de decir, bueno, tengo que elegir entre una cosa u otra. Por eso decía esto, que el Estado tiene que brindar muchos más espacios para que las mujeres tengan, digamos, para que las familias tengan esta alternativa y que no sea pensar, bueno, para ser mamá, para dar lugar a mi deseo, no hay lugar para nada más.
Tal cual. Bueno, Bárbara, pero es tan lindo ser mamá, ¿no? También es lindo.
Yo siempre digo que es lo más lindo y estresante del mundo al mismo tiempo. Bueno, las dos cosas.
Bueno. Bárbara, se nos terminó el tiempo y ya te decimos, bueno, muchísimas gracias por este contacto nuevo en la semana, ¿sí?
Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó. En la mañana de Nacional estábamos charlando en este segmento de consultorio radial con la licenciada Bárbara Borgioli.